Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Lloro. Señor, te damos gracias por este lindo día donde nos podemos reunir para escuchar de tu palabra. Esperemos que la predicación del tío quede en nuestros corazones, en nuestra memoria, que sea práctica y que podamos utilizarla y ponerlo en práctica, valga la redundancia, en todos los ámbitos de nuestra vida, Señor. Bendícenos con la plática de hoy. Amén.
Amén. Amén. Es que Santiago 1, 22 a 25.
Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace.
Gracias. La semana pasada hemos hablado de cómo fundar nuestras casas en la roca. Hemos hablado de quién es la roca, Jesucristo. Hemos hablado de la palabra de Dios, que son los ladrillos, que poco a poco fundan nuestras casas para que sea resistente a la intemperie, a las tormentas de la vida, de la cual todos tenemos parte. Y esta semana voy a ir un poquito más en un aspecto práctico de cómo hacerlo. Hemos hablado hace 15 días de no ser solamente hacedor de la palabra, pero también oidores. La semana pasada hemos hablado también de esta gente que dice Señor, Señor, pero que no conocen a Dios. Y ahí, estos versículos de Santiago nos hablan de no olvidar, de estar concentrado, de mantenerse en la palabra, en ella, permanecer en ella, en el versículo 25. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Eso yo puse en amarillo en mi hoja. Engañarse a sí mismo, porque es muy importante esta tendencia a solamente tomar la palabra superficialmente. Viene de uno mismo, de un deseo de uno mismo de no comprometerse con la palabra de Dios, de uno mismo de no tomar en cuenta las enseñanzas de la palabra para ponerla en práctica y tomarlo en serio. La trampa no es que yo soy así, yo no me olvido fácilmente, no es eso. La palabra de Dios tiene su impacto, la palabra de Dios tiene su sustancia, la palabra de Dios es como, no sé, uno pasa delante a la Plaza Italia y ve esta estatua que está ahí. ¿Cómo se llama el gallo que está en la estatua?
Baquedano.
Baquedano. Uno recuerda que hay una estatua en la Plaza de Baquedano. Uno recuerda eso porque lo impactó, lo vio y después de 50 años, ¿fuiste una vez a la Plaza de Italia? Sí, ¿a dónde está esta estatua? Yo la vi. No que tenemos mala memoria. Y de hecho, cuando se trata de recordar el malo que uno me ha hecho en el pasado, somos muy buenos para tirarse todos los cuchillos cuando estamos peleando. ¡Y tú ya! ¡Y la otra vez! Y sacar de los viejos baúles, uno va a sacar cosas que tiene años y años. No nos cuesta nada recordar las cosas que queremos recordar. No es que tenemos mala memoria, es que no lo tomamos en cuenta, la palabra de Dios. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque nos conviene no tenerla presente frente a nosotros para conducirnos, porque preferimos nuestra libertad a una obediencia diligente, sana, pura, a donde vamos a ver al principio está también nuestra felicidad. Pero eso no nos damos cuenta, porque la carne nuestra le conviene no tomar en cuenta la palabra de Dios. La carne y el espíritu son enemigos entre sí mismos. Y si uno no toma, no hace el esfuerzo de tomar en cuenta, de reflexionar, de dejar que la palabra se imprima en nosotros como certidumbre, como convicción en nuestro ser, se va a ir. Es como tirarse ceniza en la cabeza, se toma una ducha, se va la ceniza y chao. Olvidado. La trampa está en nosotros mismos. La gente que solamente son oidores se engañan a sí mismos. Están bien de acuerdo de ser oidores.
Oidores.
Olvidadizo. Porque si algunos es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Imagínense, sí, ahora no hay espejo, pero saben cómo están hechos. No, ya se miraron, yo no me miro mucho en el espejo, pero yo sé cómo estoy. Yo sé cómo es mi cara. Si veo una foto mía, yo sé que soy yo. Imagínense olvidarse de sí mismo. No ser capaz de tomar en cuenta lo que el espejo me dijo de mí mismo. Y olvidarse de qué clase de hombre soy. El problema es que aquí nos estamos mirando en el espejo de la palabra. Y como un espejo, la palabra me da una imagen de mí mismo. Cuando estoy leyendo, en la palabra hay cosas que salen. Hay cosas que me hablan. Hay cosas que a lo mejor me gustaría pegar algunas páginas de la Biblia porque no me convienen. Y pasarme de alto cada vez que estoy en este capítulo, el capítulo 7 ya no existe. Se fue. La verdad es que es como tonto de olvidarse de lo que la palabra me dice de mí mismo. No se olviden que Dios no está aquí para acusarnos. No hay acusación. No hay condenación. Hay un deseo de bendición, un deseo de libertad para nosotros. Más adelante dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella. La ley de la libertad. Lo que vemos en la palabra es un propósito, una proposición para que este lunar que tengo, o esta mecha suelta, o esta mancha de tomate, y lo vea en el espejo y me limpia y sea digno y sea transformado a la imagen de Cristo. La meta de la palabra no es acusarme, es mostrarme a lo mejor a donde realmente necesito recibir un cambio. Y el cambio Él lo va a hacer. Pero tantas veces estamos asustados de tomar en cuenta la palabra, porque todavía tenemos detrás de nuestra mente este pensamiento que la palabra me quiere encadenar. La palabra de Dios es una ley rígida, una ley de condenación, una ley de castración de mi libertad, una ley que me va a encerrar en una religiosidad donde tengo que tener pelo largo, un moñito, la falda larga, los hombres tienen que ser así con terno oscuro. Y como hemos visto tanto en Chile a nuestros hermanos evangélicos, que muchos están en una ley rígida. La verdad es que la ley es la ley de la libertad, la ley perfecta. La ley es buena, dice Pablo en Romanos 7. Buena y perfecta, santa. El problema es que encontramos nosotros una ley que va en contra de esa, que es la ley de nuestra carne, que quiere simplemente vivir su rebelión. Una de las maneras de realmente hacer suya la palabra es recordar el peso y la bendición que son atadas a ella. Y la segunda parte de este mensaje va a estar realmente enfocado en eso, recordar, no olvidar. Porque Dios es bueno. Dios fue tan bueno con nuestras vidas. Y muchas veces, cuando yo veo la palabra de Dios y me hago el tonto, le hago el quite, para no ser impactado por ella, para no tener que cambiar mi vida, muchas veces me olvido a qué punto la ley fue buena para mí en el pasado, a qué punto Dios fue bueno. Una crónica 16:9, no sé si quieren ir allá, una crónica la voy a buscar.
Una crónica.
Está al principio de la Biblia. Una crónica 16, antes de Salmo, antes de los libros poéticos. Antes de Esther.
16:9.
9 a 15. Tenemos algunos versículos lindos aquí. Aquí va.
¿Leo?
Sí.
Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón.
Crónica, ahí vamos, 16:9.
Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad continuamente su rostro. Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros descendientes de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Acordaos para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones.
Hay que ver en mi Biblia.
¿No hay que ver?
16:9.
¿Uno crónica o segunda crónica está usted?
Dos
crónicas. Eso era.
Eso era.
Cantarle salmo. Hablan de todas sus maravillas. Recordar de todas las maravillas de Dios. Recordar de lo que Dios ha hecho. Versículo 12. Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Juntar el práctico, lo que he vivido con Dios, con los juicios de su boca, con la palabra de Dios. Yo he vivido esos años. Yo vi la palabra de Dios aplicada. Yo vi la fidelidad de Dios. Yo vi la palabra de Dios puesta en práctica porque Él respondió a su palabra. Recordar. Recordar que cuando yo confié en Dios, Él fue fiel. Y ver las victorias en mi pasado, que yo fui capaz de vivir a causa de la fidelidad de Dios y a causa de mi fe, a lo mejor poca fe, puesta en un momento de dificultad en la promesa de Dios y ver a qué punto Él fue bueno. Este recordar, realmente rememorar quién es Dios, vivir esta realidad de el Dios que me siguió, que fue fiel toda mi vida, me da una libertad para hoy día también confiar en Él. En Santiago termina así: un hacedor, siendo un hacedor eficaz, será bienaventurado en lo que hace. La bendición del pasado con la palabra de Dios aplicada, lo que puedo ver en mi pasado, lo que puedo ver es la fidelidad de Dios. También ese Dios no ha cambiado y será también bueno para mí mañana. y recordar eso a mi carne. Cállate, carne mía, asustadiza, olvidadiza. Yo sé lo que es bueno para mi vida, porque yo recuerdo. Mi vida, este punto en mi vida está inscrito en una historia de vida con mi Dios. Ayer Dios fue fiel conmigo, anteayer, el año pasado, hace 5 años, Dios fue fiel conmigo. Y sigue fiel y va a ser fiel para mañana. Ahora, este Dios que me amó tanto, este Dios que fue tan fiel conmigo, este Dios que me siguió, me portó, me llevó hasta este punto en mi vida, con salud, con alegría, con consuelo. Este Dios ahora que me habla porque es el mismo Dios que me amó antes. Si me habla es porque me ama, entonces le voy a tener confianza y no voy a darme vuelta a la cabeza. Voy a aceptar su palabra y yo voy a confiar en lo que me dice y él va a ser fiel y va a confirmar su palabra. Es tan importante inscribir la palabra de Dios en nuestra historia. Por eso es tan bueno de tener diario como Manuela. Manuela escribe, tiene un muro completo de diario, de todo lo que Dios ha hecho. Uh-huh. Y sí. Si abre cualquier libro a cualquier página, cualquier libro a cualquier página, va a encontrar las promesas de Dios confirmadas. Va a ver, me había olvidado de eso, pero es verdad que Dios estaba así. Y yo viví ese tiempo con él. A lo mejor va a haber una página triste, y a donde tienes que dar al papel algunas penas y habrá mancha de lágrima a lo mejor, pero a la salida yo sé que hay una confianza en Dios. Es tan importante de recordar como lo que Dios ha hecho, porque eso me da un potencial para confiar en Dios mañana. No estamos aquí como pajaritos, como recién nacido. No, Dios nos ha dado una palabra. Y importante para gente de generaciones como ustedes, madres, abuelas, de también hablar a los niños. También el versículo 15 de Deuteronomio, acordaos para siempre de sus pactos, de la palabra que mandó para mil generaciones. Ahora en Salmos 96:3
dice: contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos.
Y Salmo 145:4
dice: una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza.
Y el mismo Salmo 145, versículo 12.
Para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino.
Una generación hablará tus obras a otra generación. Ser capaz de enseñar a nuestros hijos. Porque lo que Dios ha hecho en mi vida como padre, como madre, como persona de ya edad, es de provecho para los jóvenes. Es la verdad, es que los jóvenes tienen esa tendencia. Yo lo que no he vivido, yo, que usted no puede entender, si usted, en su tiempo era diferente, pero ahora,
sí, en realidad,
tiene esa tendencia, pero igual. Cuando se trata de la fidelidad de Dios, hay un impacto. Cuando uno habla del consuelo de Dios, cuando uno habla de esta canasta familiar que llegó a la casa cuando no teníamos nada y que por casualidad ese mismo día alguien recordó a nosotros, sabemos que fue Dios que lo mandó. Cuando hablamos de estos finales de mes difíciles, a donde no sabemos cómo, pero llegamos al mes siguiente. Que de repente la plata, con poco se hacía mucho. Cuando recordamos nuestra salud, que estaba mala. Robin, cuando va a contar a sus nietos lo que Dios ha hecho en su vida. Como Dios lo ha sostenido, como Dios fue fiel a su palabra según su promesa. Estas cosas tienen una capacidad para edificar a nuestros niños. ellos van a tener que hacer lo suyo y también dar sus propias vidas al Señor y empezar una historia propia con Dios. Pero es tan importante de no olvidarse. Somos tan pronto en la verdad para olvidar, para pensar lo malo y no perdonar el pasado. Dios quiere que perdonamos el pasado, que nos recordamos los pecados pasados, que realmente seamos como Él, que nos olvidemos del pecado del pasado, pero que seamos capaces de recordar sus maravillas y recordar su carácter, recordar su historia con nosotros. Y ahí, en versículo 12, para el último pedazo de ese mensaje y para la evangelización también. Para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de tu majestad, de la majestad de tu reino. Y ahora vamos en primera carta de Juan 1:1. La carta de Juan, no el Evangelio. El cinco libros antes del final. Apocalipsis, Judas, 3 Juan, 2 Juan, 1 Juan.
Primera de Juan 1:1.
Hasta el versículo 4.
Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, la vida fue manifestada y la hemos visto. Y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos, y también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo.
Lo que hemos oído, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado con Dios. Eso contar. No olvidarse de lo que Dios ha hecho. Recordar, meditar, pensar. Tener esta capacidad de acumular estas memorias lindas con Dios. El día que estamos con alguien que necesita de un consuelo, tendremos estas cosas en mente y lo podemos contar. No sirve predicar un evangelio teórico. Mejor contar, ¿sabes qué? Tú estás enfermo, tú estás mal. Yo también fui enfermo. Yo vi a Dios conmigo. Lo que vi, lo que he visto, te lo puedo contar. Y ese hay un poder en eso. Hay un poder en eso. De decir lo que Dios ha hecho por mí. Por supuesto, hablar de Cristo, hablar de porque de eso se trata, hablar del verbo de vida. Tocante al verbo de vida, a la palabra de Dios. Es el centro de nuestro testimonio. Pero recordar, pensar, tener esas cosas presentes también nos da capacidad para evangelizar. Estar en esta aventura con Dios. Muchas veces la aventura con Dios es una cosa de 2 horas en la semana, de un momento en la mañana en un devocional o algo así, y muchas veces nos vamos de la aventura, dejamos la aventura, conocemos el libro y empezamos nuestro día. En lugar de estar en esta aventura que me ha aportado en el pasado, que me ha llevado en el pasado, que me ha bendecido hoy, esta mañana, y que me va a bendecir hoy día, tener presente la presencia de Dios. Recordar, pensar, integrarse, estar en esta historia divina que está con nosotros, y contarla. Y hay un gozo en eso, compartir su gozo. Me gusta el último versículo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Tan lindo de vivir esta aventura con Dios, de acoger su palabra que viene hacia mí, de dejar estas fundaciones crecer, que mi vida sea realmente una vida integrada en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se integra en mí, que Él sea en mí y yo en Él. Estas oraciones de Cristo en Juan son tan lindas que muchas veces nos cuesta entender cuando Cristo está orando para que Él sea en nosotros y nosotros seamos en Él. De eso se trata. Una vida que integra la realidad divina y que no sea una vida separada, autónoma, a donde hay una teoría cristiana de un lado y una vida independiente del otro lado. Y es donde cada vez que me estoy acercando a la palabra de Dios, le hago el quite para seguir con independencia. Soy cristiano, salvado, pero esta palabra no me sirve de nada, porque no lo estoy mezclando con fe, según Hebreo 4. La verdad es que Dios quiere nuestro bien. Dios quiere edificar nuestras vidas. Dios quiere que seamos bienaventurados en todo lo que hacemos. Así se termina esta parte de Santiago. Que seamos bienaventurados en lo que hace, que hacemos. Este será bienaventurado en todo lo que hace. El que toma en cuenta la palabra de Dios. Eso queremos. Estar en esta vida enamorada con el Señor, esta vida recordando la cosa de Dios, esta vida que recibe hoy día la sustancia necesaria para que este espejo sea útil para mi vida, que yo puedo tomar con confianza estos desafíos, tomar con confianza estos alientos también, tomar con confianza estas fuerzas, tomar con confianza estas promesas, y que lo de hoy sea vivido en Cristo para que mañana también que esta vida sea alimentada por la palabra de Dios. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.